Celebro sobremanera saludarles en un día lluvioso en toda España, prácticamente toda España. Algo del Levante se salva, Baleares también, Canarias en buena medida. El resto está bajo la lluvia, viento y las temperaturas más bajas. Tanto que además mañana o pasado puede chocar por ahí un frente polar que va a hacer que haya nieve en varios lugares, de la península. La Bética o las dos Béticas, el sistema central y algún lugar más. Bueno, pues ¿con qué andamos? Claro, con los trenes. Sí, es que todavía sigue ahí el tal puente, Óscar Puente. Sigue. ¿Y por qué tendría que no seguir en su puente? Porque se han muerto 45 personas, bueno, básicamente. Y porque además cercanías en Cataluña no funcionan. Es un desastre. Las utilizan más de 400.000 personas todos los días. Y porque este martes, se quiera o no, estamos, como cada día, más cerca de la verdad, por un acierto investigador o por un renuncio de alguien, y vamos entendiendo mejor lo que pasó en Adamuz. 45 muertos en el accidente de Adamuz no son motivo suficiente para exigir responsabilidades políticas en el Ministerio de Transportes, pero las quejas del gobierno de Salvador Illa por el servicio de cercanías en Cataluña se han cobrado cabezas de responsables de Renfe y de Adif en Cataluña. Así tiene la cabeza organizada este gobierno en lo que se refiere a prioridades políticas y morales. Es cierto que el servicio ferroviario de cercanías en Cataluña es un desastre. Bueno, ayer se vivió una jornada inenarrable con suspensiones, restablecimientos del servicio, que ahora están sugiriendo a ver si eso ha sido un sabotaje, un ciberataque. Están dando palos de ciego, buscando a ver cómo se puede librar de la culpa que indudablemente recae en ellos y que todo el mundo señala. Es una vergüenza sin ningún tipo de paliativo. Bueno, está muy bien que alguna cabeza ruede por ese desastre, pero ¿qué decir? ¿Qué hacer ante el cúmulo de negligencias que vamos descubriendo en la alta velocidad desde el desastre de Adamuz? Oiga, es que ahora se han puesto a revisar las vías y le han empezado a ver defectos que hasta ahora no le veían. En la línea Madrid-Sevilla han encontrado otra fisura en Córdoba, no muy lejos de, Adamuz. En la línea Madrid-Barcelona también una fisura en Tarragona. En la línea Santander-Bilbao ya se ha retomado el servicio. Ayer estuvo 20 horas parado para analizar bien la vía. O sea que la red ferroviaria tenía achaques, pero que por lo que sea Óscar Puente y sus chicos no veían. Y la última es el error en el pliego de condiciones de la obra de reparación del tramo de vías donde se produjo el siniestro. La instrucción que se exigía para la soldadura, la que reventó, era la contraria de la que figura en la normativa general de Adif. O sea, la respuesta de la administración, hombre, ha sido una errata. Pero, hombre, pero esa errata me imagino que debería tener consecuencias para alguien, ¿no? Sí. La soldadura deberá realizarse por el tramo más antiguo, por el tramo más moderno, como ustedes quieran, como diga, entre una soldadura entre el tramo viejo y el tramo nuevo, pues explica a los ingenieros de materiales que hay que saber cómo hacerlo, porque al aplicarle esas altas temperaturas lo que provocas es una alteración de la composición molecular. Y alguien ahí se equivocó. ¿Alguien se equivocó? Sí, sí. Y dijo, debe hacerse por aquí. Y resulta que era por allá. Oiga, la carga correspondiente al acero de menor grado. Pero el pliego de Adamuz decía el de mayor grado. Pues lo mismo podemos decir de las explicaciones y los desmentidos falsos que ha venido haciendo el ministro Óscar Puente a informaciones de los medios que se han demostrado ciertas. A todo dice que es un bulo. Y no es un bulo. Una de esas informaciones falsas suministradas por el ministro en la que insistió varias veces, es que la vía siniestrada había sido renovada íntegramente hacía meses. E integral es integral, integral es todo. Lo dijo la noche del accidente, lo repitió en las entrevistas, en las ruedas de prensa que vino dando, hasta que se demostró que el origen del siniestro estaba en una soldadura que unía un raíl nuevo con otro de más de 30 años. O sea que renovación integral de la vía, nada, en todo caso por partes. Y la puntilla al ministro se la dio ayer el presidente de la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el señor Barrón, que ayer confirmó con claridad que el fallo de la soldadura de las vías está en el origen del descarrilamiento. ¿Y por qué el ministerio no acometió la renovación integral de la vía que se había anunciado? Entonces, Óscar Puente está cada vez más desbordado por sus propias mentiras. Oiga, nos merecemos un gobierno que no nos mienta. En su entrevista con Asida Augusto en Chaurrondo, se ha inventado un nuevo concepto, que es que renovar es revisar. Usted dice renovación integral de la vía, y es que va a revisar toda la vía, aunque la renovación sea un lugar puntual. ¿Quién dice que ese ministro no tiene imaginación? Tiene mucha imaginación y desde luego lo que no tiene es vergüenza. No la ha conocido nunca. En su afán por sacudirse las responsabilidades del ministerio, también dijo que el defecto era tan imprevisible, tan súbito, que hubiera sido indetectable en las revisiones habituales. Fíjense qué barbaridad. O sea que los servicios de prevención y de seguridad que tenemos no sirven para garantizar la seguridad de los usuarios. Y que lo que ha pasado en Adamuz puede pasar mañana en otro lugar porque no es detectable. Bueno, esto es lo que pasa cuando uno va al spa de Asida Augusto en Chaurrondo, que se le nublan las entendederas. Por supuesto, lo han desmentido inmediatamente los ingenieros. Los servicios funcionan, el problema es que la mayoría de trenes de inspección están parados, que también es responsabilidad del ministerio. Este tío está achicharrado, y achicharrado, porque esto ha destapado una administración torpe y negligente. Y bueno, y hay más, y en torno a esta cuestión hay más puntos. El funeral de Huelva será un funeral de verdad. Será un acto religioso organizado por la diócesis de Huelva, Palacio de los Deportes, irán los reyes, irá el presidente de la Junta y alguien deberá ir de este gobierno. Este gobierno mandará a uno que no conozca a nadie, un subdelegado de alguna parte del... Desde luego no esperen a Sánchez. No esperen a Sánchez. Y otro dato, hoy se vota en el Congreso el decreto por... el que se establece la bonificación del transporte público, o sea, una subvención de 1.300 millones de euros, mientras dedicamos al mantenimiento de la vía 1.100 millones. Y este es el ejemplo más claro. El dinero va a la propaganda y al voto clientelar. Y no se gasta en lo que se tendría que gastar, que es la mejora de la seguridad. Y otro ejemplo de sanchismo puro es la habilidad para buscar elementos que distraigan la atención, que fomenten crispación. Ayer se anunció una regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales, pactada con Podemos, que quiere sacarla por Real Decreto. Debería sacarla por el Congreso, es el legislativo el que tiene que instar al Ejecutivo a que realice esa regulación. Eso va a acabar en el Supremo, seguramente. De hecho, la iniciativa popular que pedía esta regulación extraordinaria estaba varada en el Congreso desde hace un año, por falta de acuerdo. O sea, yo les digo, esa fórmula del Real Decreto me parece a mí que muy legal, bueno, dudoso cuando menos es, ¿eh? Un tufo a electoralismo, a polarización, por eso excita el discurso de Vox, eso le va bien a Sánchez. Como Vox trabaja para Sánchez, pues ambos se realimentan. Son las 8 y 10. Hay más cosas esta mañana, Pilar.
Herrera en COPE. Buenos días. A esta hora el servicio de Rodalies está funcionando, pero no al 100%. Para las líneas que están en revisión en Cataluña, Renfe ha activado un servicio alternativo con 146 autobuses y 700 informadores que van a explicar en las distintas estaciones el dispositivo de transporte por carretera. Y el campo español mantiene sus protestas contra el acuerdo de Mercosur y la PAC. Hemos visto tractoradas en las calles de Valencia, por ejemplo, aunque el día fuerte será este jueves, día 29 de enero, con concentraciones simultáneas en hasta 20 provincias, sobre todo en Andalucía, Castilla y León y Levante. Y Donald Trump suaviza el tono para contener la crisis tras el asesinato de Alex Preti a manos de la policía antiinmigración en Minneapolis. Envía a Tom Homan, su ZAN en la frontera, para que lidere el despliegue del ICE en Minnesota. Sustituirá al polémico Gregory Bovino, que volverá a su destino en las próximas horas.
Partidazo de Cope, la final del Mundial en España. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Louzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, dijo ayer que la final del Mundial 2030 va a ser en España. Es la primera vez que lo dice de manera tan categórica y suponemos que se lo dice será por algo. Será porque tiene información buena, privilegiada, de Infantino, del presidente de la FIFA, que recientemente estaba en Marruecos y estaba maravillado con la organización de la Copa de África. Esa era nuestra principal amenaza, saber si la final se iba para Marruecos o no. Todavía está sin confirmar, pero las palabras de Luzán, desde luego, abren toda la expectativa a que esa final sea en el Bernabéu, aunque el Camp Nou no quiere dejar pasar tampoco esa posibilidad. Hoy, por cierto, rueda de prensa de Mourinho y Arbeloa, maestro y discípulo, antes del Benfica-Real Madrid de mañana.
Es normal que la final del Mundial de España se juegue en España, claro. Ahora, con Repsol, la previsión del tiempo.
Salvo en el Levante y en Baleares, va a hacer falta el paraguas en prácticamente toda España, ¿eh? Se espera lluvia intensa en Galicia, noroeste de Zamora, zona sur de Ávila, norte de Cáceres y Andalucía, especialmente en Cádiz. Atentos al viento en el litoral cantábrico y puntos de Albacete, con rachas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. Y se espera nieve también en zonas altas del sistema central. Temperaturas a la baja, a excepción de Canarias, donde suben ligeramente.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
6 de septiembre de 1978. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Lo peor del café de la ofi?
Que sabe a lunes.
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Qué tal, Alberto García Reyes, director de la OCDE de Sevilla? ¿Cómo vamos?
Buenos días,
buenos
¿qué tal?
Días, Ana Martín, ¿todo bien?
Todo bien, buenos días, Carlos.
Manuel Marín también, el director de Vox Populi, sí.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, chicos, vamos a ver, ¿por dónde empezamos, Manuel? ¿Quieres empezar por la regularización? ¿Quieres empezar por la Rodalía? ¿Quieres empezar por la, bueno, o sea, a ver, Bustos, ¿tú qué harías?
Pues por puente, ¿no? Es lo que por toca. Parece que cada vez el ministro está más señalado por la investigación periodística que ha ido por delante, pero también por la investigación de la Comisión de Accidentes Ferroviarios, que lidera un ingeniero muy serio, que se llama Ignacio Barrón, y que está confirmando todo lo que previamente publicaba en los periódicos. Pero parece que en este país solo se depuran responsabilidades si las pide los independentistas catalanes, ¿eh? No sé si nuestros analistas piensan que va a durar el respaldo de Sánchez a Puente o durará hasta que bajen el pulgar Junqueras, Puigdemont o el propio Salvadorilla, que tiene el caos de Rodalíes acosándole. Y luego el segundo gran tema del día es la regularización extraordinaria. ¿Por qué el gobierno decide conceder esa medalla a Podemos si negocia las condiciones de Podemos y negocia que sea a través de un real decreto sin convalidación por el Congreso, en vez de buscar el consenso que existía en la Cámara en 2024 cuando se registró allí la iniciativa legislativa popular? ¿Por qué utilizar una buena causa como un instrumento de polarización?
Son buenas preguntas. ¿Respuesta para ello, Manuel?
Pues mira, Carlos, yo creo que lo primero que tengo que decir hoy es todo mi cariño de verdad a Huelva, que está demostrando muchas cosas, muchísimas cosas, entre ellas que no se deja manipular. Y dos, hemos asistido ayer, hasta ayer por la noche otra vez, después de no sé cuántas comparecencias y entrevistas, a 5 versiones diferentes de Óscar Puente, ¿no? Estos son demasiadas verdades a medias, que todos sabemos que son mentiras, y esto empieza a adquirir tintes de chapuza masiva. El error que ayer conocimos de las instrucciones que había en el pliego de condiciones para la reparación de esa vía, para el mantenimiento, es sencillamente surrealista. Y eso es algo que solo por sí mismo debería demandar y exigir responsabilidades políticas inmediatas.
¿Cree eso, Ana Martín?
Sí, yo creo que de las evasivas iniciales pasamos a las medias verdades y de las medias verdades a las mentiras. Pero a mí me parece que el presidente del gobierno intentará mantener a Óscar Puente, que no olvidemos que todavía tiene por restablecer el servicio de alta velocidad en Madrid y Andalucía. Ayer nos dijo que finalmente no será el 2 de febrero, que fue la fecha inicialmente prevista, sino más adelante, y que tiene por resolver o evitar una huelga de maquinistas para los días 9, 10 y 11 de febrero. Para Pedro Sánchez, entregar la cabeza de un ministro no es asumir responsabilidades, sino un gesto de debilidad, y por eso entiendo que intentará mantenerlo.
A nivel de titular, Alberto.
A mí me parece que el caos ferroviario que ha tenido su paroxismo en el accidente de Adamuz y en el de Rodalíes evidencia que la verdadera preocupación del sanchismo está mucho más en Cataluña que en el resto de España.
Ahora hablamos de Halcón Viajes.
A ver, ¿conoces la sensación de encontrar dónde aparcar a la primera? Pues es la misma que al anticiparte y reservar tus vacas en las Vacas Days de Halcón Viajes. Sea Riviera Maya o un crucero, vas a disfrutar del mejor precio garantizado y hasta 1.000 euros de descuento. Corre, sí, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo ya tengo las vacaciones pilladas, ya está. En Halcón Viajes saben de viajeros.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¿Qué pasaría entonces el año que viene? Si el Real Madrid toma la decisión de participar en NBA Europa, ¿el Real Madrid podría jugar Euroliga o no?
En principio no.
El Barça, según nuestra información, escoge de momento Euroliga. ¿Tú qué harías?
Yo siempre NBA, pero tengo muchas dudas de muchas cosas.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo, y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos, porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, el gobierno ha disparado el gasto fuera de presupuestos. Qué raro.
Pues sí, sí. Y que un gobierno recurra a modificaciones de crédito no es en sí mismo excepcional. Lo extraordinario aquí y profundamente preocupante es que en 2025 España haya superado los 75.000 millones de euros de gasto fuera de presupuesto, como decías. Una cifra que rebasa incluso el año del COVID, cuando existía obviamente una emergencia objetiva. Se trata ahora de normalizar el desorden fiscal. No aprobar presupuestos, pues al final tiene costes. Mira, te lo voy a contar. El argumento oficial es reconocido: flexibilidad, necesidades sobrevenidas, protección social. Pero en realidad las cifras cuentan otra historia. Más de 28.500 millones se destinan a deuda pública, no a inversión, no a crecimiento, sino a tapar agujeros del pasado. Otros 10.000 millones van a transferencias a entes territoriales y 8.600 a inclusión, seguridad social y migraciones, porque se debe.
Es decir, gasto seguramente de, políticamente urgente, pero económicamente no productivo.
Así es, para nada. Y además, mientras tanto, se recorta en educación, transición ecológica, igualdad y hasta en Hacienda han habido recortes. El chiste ahí se hace solo, Carlos. Pero el mensaje implícito es dramático. El Estado ya no prioriza el futuro, prioriza comprar estabilidad inmediata, pagar hoy para no reformar nunca. Ese patrón revela un déficit estructural que está encubierto, que es el presupuesto, deja de ser una herramienta de planificación democrática y se convierte en una ficción contable, sistemáticamente corregida por decretos, suplementos. El control parlamentario aquí se diluye además y la disciplina fiscal desaparece sin necesidad de anunciarlo. El resultado al final no es un Estado fuerte, obviamente, sino un Estado frágil, dependiente de más deuda y cada vez más vulnerable a la próxima crisis que venga y vendrá. El coste no desaparece, se traslada a los contribuyentes del futuro, el crédito privado queda desplazado y una economía queda más rígida y menos competitiva. Al final, Carlos, esto no es flexibilidad como nos venden, es renuncia a gobernar con reglas y eso al final tiene un precio que seguramente es muy superior a esos 75.000 millones.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Un alto en el camino, sobre todo para los moteros, porque con Línea Directa da igual qué moto conduzcas, grande, pequeña, de diario, de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo y ya podemos seguir.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mi padre tiene Parkinson y gracias a Cuideo cuenta con un cuidador que le acompaña en su día a día y un fisio que le ayuda a controlar y mantener la movilidad. Cuideo.
Es el momento de su COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es muy importante revisarse la vista mucho más de lo que nos imaginamos. Por eso se ha puesto en marcha la campaña Tu mirada nos importa, cuídala, dirigida a la población en general para fomentar el cuidado de la salud visual y prevenir la aparición de patologías oculares como el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad o los problemas de retina por la diabetes y así facilitar un diagnóstico precoz. Hay un autobús en la puerta del hospital clínico donde se podrá simular la sensación de tener baja visión con gafas de realidad mixta
para concienciar sobre la importancia de revisarse los ojos periódicamente. Y si vas a viajar a Barcelona en alta velocidad, ten en cuenta que vas a llegar con retraso. Nos cuentan algunos viajeros que están circulando ahora mismo a 80 kilómetros por hora. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 27 de enero. 8 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Tráfico del Ayuntamiento, centro de pantalla, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Sigue siendo una mañana muy difícil para los conductores que se desplazan tanto por la A1 como la M11. El motivo, un accidente en el acceso de la A1 al nudo de Manoteras de M30 en dirección A2, solo que en este caso ahora mantiene cortado el carril derecho. Eviten la zona en la medida de lo posible en esta mañana de lluvia que ha complicado mucho la M30 del nudo sur al de Manoteras, todas las entradas a la ciudad y algún que otro punto del centro, como el entorno de la Glorieta de Atocha o los paseos del Prado y Recoletos, dirección norte.
¿Y cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora un accidente sigue complicando la entrada a Madrid por la 6 a la altura de Galapagar. Lo peor en las entradas se encuentra en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, también en la 6 desde Aravaca hasta Las Rozas de Madrid. En la M40, especialmente complicada en esta jornada desde Vallecas a Corlada, dirección A2, Carabanchel y Villaverde en ambos sentidos, y Pozuelo de Alarcón y Valdemarín, dirección A1.
Son las 8:26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Lluvia, algo de viento y temperaturas máximas de 12 grados en el centro. El Retiro y otros parques están cerrados por inclemencias meteorológicas.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
La Comunidad de Madrid vuelve a bajar los impuestos, aplicará una nueva rebaja fiscal de medio punto en el tramo autonómico del IRPF que entrará en vigor en 2027. Y vuelve este año el proyecto municipal 21 distritos con más de 200 actividades culturales gratuitas. Se van a desarrollar en los barrios de la capital bajo el lema La Cultura va contigo. Las actividades arrancan este viernes para continuar todo el año en centros culturales, bibliotecas y espacios al aire libre.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es el portazo de Pedro Sánchez al homenaje a la víctima de los trenes. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sigo pensando en las víctimas de los trenes, en los héroes, en los supervivientes, más allá de la vía, del ministro, de las cabezas de turco, las víctimas. En estas que el gobierno suspende el homenaje de Estado previsto para este fin de semana en Huelva, y dicen que se suspende porque lo han pedido las familias. Claro, el tema es que las familias de los 45 muertos y los cientos de heridos no quieren verles ni en pintura, y menos en Huelva. Podemos buscar subterfugios y excusas, pero la verdad es solo una. Sánchez no puede salir a la calle, y Óscar Puente tampoco. En Huelva iba a haber mucha bronca, les iba a caer la del pulpo, y Pedro no está dispuesto a protagonizar otra huida como la de Paiporta. Otra humillación, ahora con los familiares de las víctimas. Así que suspendemos el homenaje de Estado porque a su Sanchidad ni se le tose ni se le grita, ni siquiera a los familiares de 45 muertos. Sánchez no puede salir a la calle y esto es terrible. Por cierto, los reyes acudirán pasado mañana a la misa funeral en Huelva. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Claro, esto que cuenta el Tron tiene también su derivada. Si van los reyes, tiene que ir el gobierno.
Claro, un ministro de jornada.
Yo creo que enviarán a un subdelegado.
No, enviarán a María Jesús Montero, que para eso es la candidata allí. Digo yo, no lo sé, estoy especulando, pero imagino que si estuvo ya desde el mismo lunes allí acompañando a Pedro Sánchez y después a los reyes, pues entiendo que tendrá que estar también en Huelva, ¿no? Por mucho que sea un oficio religioso.
Yo tengo mis dudas de que María Jesús Montero tenga demasiadas ganas de venir a Huelva después de lo que ha ocurrido. Porque además en Huelva ha ocurrido una cosa que dice mucho de la población onubense. Han avisado al gobierno de que no querían su funeral. Uh-huh. En lugar de, digamos, volcar esa rabia que tienen con ellos delante. Han tenido la educación, una rabia educada. Decirle, oiga, no vengan, porque no van a ser bien recibidos. Esto pone a los onubenses muy por encima de la categoría de este gobierno, claro. Y eso ya lo sabe María Jesús Montero, que está teniendo un periplo como candidata de la Junta de Andalucía tortuoso. Y que ya sabe, por los sondeos que tiene el PSOE y por los que espera en las próximas semanas, después de lo sucedido en Adamuz y del caos ferroviario, que no la van a recibir con, digamos, con alegría. O sea, tengo mis dudas y por lo que sé andan ahí viendo a ver a quién colocan para que María Jesús Montero se libre de una situación desagradable para ella.
¿Qué crees tú? Tú eres de Huelva, Manuel.
Pues hombre, yo creo que basta con estar en unos poquitos, 3-4 grupos de WhatsApp de gente de Huelva, que es lo que me ocurre a mí, para saber qué es lo que ha ocurrido en la última semana, ¿no? Y yo creo que efectivamente sí, existe una indignación, existe un sentimiento de que se les ha manipulado, existe la sensación de que el gobierno ha intentado manipular a su manera y como hace siempre. Una tragedia en la que ni siquiera se ha dado tiempo a asumir el duelo, a asumir el luto, en la que se pretendía organizar a la medida, modo y manera que Sánchez quiere, es decir, un homenaje, llámalo de Estado, lo llamaron homenaje de Estado, sabiendo que eso no es un funeral, es que un funeral es otra cosa. Y se han mezclado muchísimas cosas, más allá de que Huelva tiene un arraigo enorme en un sentimiento religioso por la Virgen de la Cinta, por la Virgen del Rocío, etcétera, etcétera. Es el sentimiento de que se les ha manipulado. Fijaros que en España nadie está saliendo a la calle a llamar asesino al gobierno, nadie. Pero sí hemos escuchado a algunos familiares de las víctimas decir claramente no quiero ir a un funeral, pero ojo, no solamente de Huelva, también de aquí de Madrid, también en Córdoba, no queremos ir, no queremos formar parte de esa pantomima que pretende Sánchez. Y yo creo que Moncloa lo que ha ocurrido es que se ha asustado. Moncloa tiene información, sabe que eso iba a ser un reproche generalizado. Yo en Huelva, fíjate, por lo que sé, por lo que he visto en los grupos en los últimos días, se pretendía solamente una cosa: no nos dejemos manipular políticamente por un presidente del gobierno. Y esto tiene una segunda derivada, que es la familia real, que es el rey. Con el rey se ha jugado en estos días. Ahora sí, ahora no, ahora el sábado 31, ahora tal. El rey, la misma semana en que ocurrió la tragedia, tenía que haber ido a Huelva, tenía prevista una visita a Huelva. Y estaba organizada por todo lo alto porque es una ciudad tremendamente respetuosa. Ahora bien, con esto que ha ocurrido, majestad, venga usted el sábado, no, ahora esto, lo que hace ayer la Casa Real por la tarde, al anunciar que acudirán el jueves al funeral, y eso que no va a poderse celebrar en la catedral, porque sabíamos que iba a haber una afluencia masiva.
Bueno, no caben, vamos.
Claro, no caben. Básicamente. Y se tiene que hacer en el Polideportivo Carolina Marín, que cabe más gente. Y eso, independientemente de verdad del arraigo del sentimiento religioso, eso sí se va a convertir en un auténtico muestra de cariño a las víctimas, a las familias, pero también políticamente, institucionalmente, Huelva va a dar un mensaje. El mensaje es: familia real sí, Pedro Sánchez no. El tron, Espósito tiene toda la razón. La clave de todo esto es que Sánchez no puede salir a la calle y menos utilizar una tragedia con 45 muertos. Es una indignidad.
Mm-hmm. Bueno, seguiremos de cerca ese funeral. Ahora el debate está, Alberto lo sugería, en Cataluña, porque lo pide Salvador Illa, o porque le conviene, o porque le urge, se toma la medida de cesar a dos individuos responsables del caos en las cercanías. De lo de los 45 muertos, nadie.
Es realmente obsceno. ¿Cómo maneja la maquinita demoscópica y sus necesidades de sostenerse en el poder? Él sabe perfectamente que en Cataluña es donde tiene su gran base electoral para aguantar el tirón en unas próximas elecciones, y solo toma medidas allí por exigencia de Salvador Illa, a quien debe salvar para luego salvarse él, uh-huh, y de los independentistas, cuyo voto debe buscar, seguir buscando permanentemente en el Congreso de los Diputados. Es realmente obsceno plantearse esto siquiera, sobre todo cuando volvemos a asistir al jueguecito, por llamarle de una manera suave, que se traen con las palabras estas de asumimos la responsabilidad. 45 muertos sobre la mesa y ellos dicen asumimos la responsabilidad.
Y no hay ninguna.
Al terminar la frase ya han terminado de asumir la responsabilidad. O sea, la asunción de responsabilidad es decir que asumen la responsabilidad. Pero ¿qué responsabilidad? Con un ministro que no le ha dicho la verdad ni al médico en todo este tiempo, que se intentó refugiar en las primeras horas, haciendo otra treta dialéctica en tecnicismo a la 19:45:02, el CH24 llama al, o sea, para que no nos enterásemos de nada, intentando eludir la verdad verdadera, la dolorosa, que es que la había. No estaba bien, que el mantenimiento no se había hecho, uh-huh, que los trenes de mantenimiento, la ocultadora esta que él tanto vende, no estaba ocultando. Estaba en un garaje averiada. Tratando de ocultar todo esto, con triquiñuelas terminan en: es que hemos dado la cara, hemos sido transparentes y asumimos la responsabilidad. Oiga, asumir la responsabilidad es tener el valor, la valentía, la gallardía de salir ahí a pecho descubierto, sin técnicos en los que refugiarse, uh-huh, que también me pareció una desfachatez, y presentar la dimisión irrevocable. Por respeto a las víctimas, y para dejar paso a alguien que sí sea capaz de gestionar los servicios públicos esenciales de este país y se deje ya de tanta ideología y se ocupe un poco más de la gestión.
A ver, Ana Mari, ¿tú crees que finalmente se hace la situación para Puente insoportable o no?
No lo sé. Ellos están intentando pasar página cuanto antes. Lo intentaban, de hecho, convocando este homenaje tan a destiempo que han tenido al final que aplazar sine die. Me parece que la presión va a ser mucha, porque es que Óscar Puente cuenta sus intervenciones por mentiras. Nos mintió cuando dijo que todas las hipótesis estaban abiertas, cuando la realidad es que desde el mismo lunes de la semana pasada, horas después del accidente, ya los expertos en los medios de comunicación estaban señalando el estado de la vía como la causa más probable. Nos dijo que las incidencias y las vibraciones eran de ninguna importancia y luego resulta que a partir del martes Adif dio orden de rebajar la velocidad a sus maquinistas en algunos tramos de la línea de alta velocidad. Nos dijo que el Alvia estuvo localizado en todo momento, mentira también. Nos dijo que todos los ocupantes del Alvia que murieron lo hicieron en el acto, mentira. Hay personal sanitario y agentes de la Guardia Civil que han declarado estos días que vieron a gente morir en sus brazos. Nos dijo que hubo una renovación integral de la vía, mentira. Hemos sabido que se ensamblaron partes del vial viejos de finales de los 80 con otras nuevas. Nos dijo que los trenes auscultadores no habrían podido hacer nada de haber pasado antes, mentira también, porque los expertos dicen que sí, se habría evitado ese accidente. Y nos ha dicho también que el gasto en mantenimiento ha subido, dando cifras absolutamente manipuladas, y es también otra mentira. Y para colmo, hoy que se debate y convalida, o lo intentará al menos el gobierno en el Congreso, un decreto de su departamento, un decreto ley sobre las nuevas ayudas al transporte público, que el ministro Puente debía defender sobre la tribuna de oradores porque es un decreto de su departamento, va a dar la espantada, porque ayer se enfadó, porque va a tener que ir obligado el jueves a declarar en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y por tanto ha forzado su comparecencia. Y entonces ha dicho así, pues hoy me borro del Congreso y dejará el marrón al ministro Félix Bolaños. Y ese es Óscar Puente el que presume de dar la cara siempre y en todo momento.
De todas formas, Ana, yo creo que hay que perder toda esperanza de que Sánchez vaya a utilizar a Puente como cabeza de turco, ¿no? Yo creo que hay muchas derivadas. Puente no son días buenos para él, ni mucho menos. Se ha demostrado efectivamente que tenemos un gobierno que nos miente, que dice verdades a medias, que trata de edulcorar las versiones y que al final nada cuadra. Pero hombre, si Sánchez se va un domingo a defender la candidatura de Pilar Alegría a Aragón y dedica el mitin no a defender a Pilar Alegría ni a hablar de Aragón, sino a defender a Puente, te demuestra que ya está emitiendo un mensaje. Esto enlaza con lo de Cataluña que comentábamos antes. Vamos a ver, Salvador Illa es un señor que habla bajito, siempre es muy educado, es muy serio, ese aspecto de gerente de biblioteca pública, ¿no? Sin embargo, es un gestor muy, muy deficiente. Es decir, cuando vienen maldadas, ayer lo primero que hizo fue culpar a Puente, echar la responsabilidad sobre Puente. Y esto te demuestra que en lo que se ha convertido todo, que es un sálvese quien pueda, que ni siquiera Pedro Sánchez controla. Estamos aquí hablando también como cuestión de fondo probable. Sé que ahora en este momento no es manejable ese argumento, pero es que esto existe dentro del Partido Socialista. Estamos asistiendo a unas bofetadas, en segundo término, entre dos aspirantes a suceder a Sánchez cuando llegue el momento. Uh-huh. Y aquí lo que han decidido es que buscamos a dos cargos públicos, dos estómagos agradecidos, dos tipos que hemos puesto del partido y que sean prescindibles, para eso os hemos puesto. Y ayer los destituyen. Y esto enlaza también con el enorme cinismo de Esquerra y de Junts, ¿no? Utilizar también toda la enorme chapuza que ha sido Rodalíes, la gestión de Rodalíes, el hartazgo de los catalanes para decir, hombre, que dimita Puente. Pero si Puente es ministro gracias a ustedes dos, si ustedes pueden resolver que Puente o Sánchez deje de ser ministro y presidente de un plumazo, no sean cínicos, no hagan ese planteamiento. Usted acaba de cerrar un acuerdo en la Moncloa sobre financiación para beneficiar a Cataluña con un cupo excepcional. Usted está diciéndole a Sánchez lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y todos sabemos que esto de Puente y de Rodalíes para ellos es una inmensa pantomima. Solo cuando se ha visto que hay 400.000 usuarios diarios en Cataluña que ya no entienden, que saben que lo que tienen son unos gestores pésimos, no unos políticos muy progresistas, cuando se han dado cuenta de eso es cuando ha explotado la situación. Y esto estamos asistiendo a la primera tanda de bofetadas entre ella y Puente, sencillamente porque los dos tendrán sus aspiraciones legítimas, las que sea, pero que no les afecte, que no les salpique a ello, ¿no?
Bueno, Mr. Dato, alguno que ahora podamos echarnos a la boca y que nos alimente conversación.
Bueno, mira, yo creo que la derivada estrictamente técnica y bueno, y fúnebre del accidente, hay que empezar a ir añadiéndole algo que ha estado siempre ahí sobre la mesa, pero que seguramente no ha ocupado el primer plano, que es las sospechas de que, además de todo esto y de todas las negligencias o errores, aquello fue un saco de corrupción. Solo recuerdo un dato. En un informe de la UCO, no solo en una investigación periodística, se hablaba y se citaba a Koldo y a Ábalos, con conversaciones de ellos incluso, por el reparto, fíjate, de hasta 14 grandes obras de seguridad de Adif. Es decir, en las mismas líneas que ahora están bajo el ojo del huracán por razones evidentes, ¿no? Se hablaba, se les oía hablar a ellos de cómo orientar adjudicaciones para repartir 14 obras, insisto, de seguridad a 5 grandes constructoras. Y eso está recogido en un informe de la UCO del verano pasado, que seguramente evolucionará y a lo mejor pues permite saber cuáles eran los criterios y cuáles eran las razones finalmente de que esto estuviese hecho un desastre, lo veremos.
Claro, es que yo creo que no se puede aislar el accidente de lo que ha venido siendo el Ministerio de Transportes en estos 8 años. El Ministerio de Transportes ha sido el epicentro de una trama de adjudicación de contratos por la vía de urgencia de mascarillas de 53 millones de euros a una empresa fantasma llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, a través de empresas públicas del Ministerio de Transporte, como lo son la propia DIF o Puertos del Estado. Además de un exministro que hoy está en la cárcel, está procesado y a punto de juicio oral, hay 5 exaltos cargos imputados, entre ellos 2 expresidentes de Adif, Isabel Pardo de Vera y Ángel Contreras, el exjefe de personal de Adif, el subsecretario, ex subsecretario de Transportes y el exdirector general de Carreteras. Tenemos enchufes a amigas de Ábalos y a militantes socialistas. Tenemos sobrecostes en obras como la del Puente del Centenario, Carlos, que tú conocerás bien, uh-huh, de Sevilla, que lleva un sobrecoste de 43 millones de euros sobre el precio de adjudicación. Y luego tenemos la famosa adjudicación también de los túneles de Velate a la empresa de la que es copropietario otro célebre exsecretario de organización del PSOE, como lo es Santos Cerdán. Y todo ese es el Ministerio de Transporte que hoy está como está.
Pero fíjate que además de la el relato que has hecho, lógico y natural, porque está en los informes de la UCO de en qué se ha convertido Transportes, que era el epicentro de una red organizada, de una trama criminal que llama el Tribunal Supremo, una organización criminal diseñada específicamente para delinquir, diseñada desde el primer momento para delinquir. Y eso se va a empezar a juzgar ahora, a forrarse, a corromperse, mientras había miles de personas que morían sin respiradores, miles de sanitarios que luchaban contra un virus sin las APIs adecuadas, sin mascarillas adecuadas. Más allá de todo eso, se ha producido otra cosa, y es el apartamiento de ingenieros, técnicos, expertos en los organismos medios, en las zonas medias del ministerio.
Para colocar amiguetes.
Eso, claro, es. para convertir todo en una burbuja de enchufados.
Claro, exactamente. Exactamente.
Yo añadiría una tercera cuestión, que es que todo esto se ha producido mientras en España había un caos ferroviario diario. Sí. No es que estuviesen colocando amiguetes, que lo estaban haciendo. No es que estuviesen organizando una trama de corrupción desde el minuto uno. Es que lo estaban haciendo mientras en su propia cara los trenes se quedaban parados. En mitad de La Mancha, en mitad del camino hacia Cataluña, trenes parados, sin luz, en verano sin aire acondicionado, demoras impresentables, trenes que no salían, problemas de mantenimiento, quejas de muchos españoles que veían truncados sus uh-huh objetivos de llegar a un destino para una reunión de trabajo o para unas vacaciones, para lo que fuese. Y les dio igual. Nos encontramos con una campaña del ministro Puente en las grandes estaciones españolas, principalmente en Atocha y en el caso de Andalucía en Santa Justa, que ponía disculpen las mejoras.
Las mejoras, sí, bueno, era una... El que tuvo la idea de... El que tuvo la feliz idea de hacer esa campaña se cubrió de gloria. Se cubrió de gloria y cubrió de gloria por el enfado que eso suponía de todo el que pasaba por allí y estaba aguantando las mejoras y que encima se le recochinearan estos elementos. Eso, bueno, ya hay con el accidente, imagínense ustedes. Yo quiero que no pasen estos minutos sin hablar, aunque sea una pincelada, de la pretensión, no del decreto de hoy, que va lo de los ocupas con los pensionistas para ver si de esa manera condiciona el voto de una cosa y de otra. No.
Que no va a ser.
La intención de la regularización de 500.000 de inmigrantes a través de cualquier, bueno, con un billete de autobús, simplemente, sin que pase por el Congreso y simplemente a través de un real decreto. Que eso es una cosa que encabrona mucho a Vox. Vox, como está al servicio del PSOE, pues se hará efectivamente muy el enfadado para ver cómo pillan en medio del bocadillo al Partido Popular. Y para contentar a Podemos y para, sobre todo, cambiar la conversación.
Claro.
Una pincelada de eso os pido a cada uno. Albert.
Para mí es una búsqueda en la chistera de algo que cambie la conversación de los trenes a otra cosa. Uh-huh. Sobre todo, había que utilizar algo que tuviese tintes ideológicos. Hay que desviar la atención de la conversación sobre la gestión de este gobierno en un asunto de gravedad extrema. Como el accidente de los trenes, había que buscar algo y ya han encontrado la regularización de se estima que 500.000 de inmigrantes, como tú dices, demostrando con cualquier documento, el que sea, que están en España desde antes.
Sí, porque en anteriores regularizaciones eso lo presentaba el empresario que tenía contratado a una persona.
Ahora es el propio inmigrante. ¿Qué va a ocurrir? ¿O qué es fácil pronosticar que va a ocurrir? Que esto provocará un levantamiento principalmente de Vox y esto permitirá copar los informativos, sobre todo de la televisión pública, con que Vox está contra los inmigrantes y de esta manera cambiamos el discurso de la opinión pública, la situamos en otro sitio. Me parece que es una jugada de un perfil tan grueso que uh-huh. En esta ocasión va a costar trabajo que cuele.
¿Tú crees, Ana, que va a colar?
Bueno, si es que da igual que cuele o no cuele. Él ya dijo que gobernaría con o sin el concurso del Parlamento y es lo que está haciendo por la vía de un real decreto que luego ni siquiera necesitará convalidación en las Cortes. Vaya por delante,
sí,
que a este...
Bueno, eso puede ser... Eso,
bueno, que luego lo tumben los tribunales una vez, claro, que ya se han regularizado. Claro. Bueno, yo no lo sé. Luego será ya llorar por la leche derramada. En cualquier caso, lo que sí tengo claro es que a este presidente y a este gobierno... la única reagrupación familiar que les interesa por utilizar el argot migratorio es la de la mayoría de investidura y en eso están. Con Bildu pactó antes de Navidad la prórroga de las medidas del escudo social, con Esquerra la reforma del modelo de financiación autonómico, con el PNV 5 transferencias, entre ellas el subsidio de desempleo y las prestaciones no contributivas. Hoy, por cierto, esta tarde va el Lehendakari Manuel Pradales a la Moncloa y todavía le falta Junts, que hoy va a tumbar ese, todo apunta que va a tumbar ese decreto ómnibus, decreto trágala lo llamo más bien yo, en el Congreso, pero que luego a través de esta regularización se abre a su vez una ventana de oportunidad, como llaman en Moncloa, con Junts, puesto que está pendiente la delegación famosa de competencias migratorias que en su día bloqueó Podemos y tal vez esto, bueno, pues o al menos así lo esperan y estiman, desbloquee esa otra parte, esa gran piedra en mitad del camino de Sánchez que sigue siendo Junts.
¿Y Manuel?
A ver, yo creo que está muy bien sacar de un limbo administrativo y tiene connotaciones humanas importantes a cientos de miles de personas, ¿no? Pero es verdad que el momento elegido y las maneras a mí me hacen preguntarme qué tipo de legislación tenemos que se permite, que se puede permitir en España, que sea legal una regularización masiva de 500.000 personas sin que eso pase por la sede de la soberanía nacional, por el Parlamento. Dos, evidentemente es una maniobra de escapismo para cambiar el guión. Están acorralados por el Albia. y necesitan sacar cabeza con otro tipo de argumento. Eso lo hemos dicho ya, pero abre otros dos debates. Uno, aquí hay un aspecto económico, es decir, aquí habrá una sobrecarga en términos, en aspectos de atención social, que dependerá de las autonomías. El gobierno vuelve a cargar a las autonomías, que además carecen de un sistema de financiación pactado, relevante y que es bastante deficiente, que todavía está en el aire y que hemos visto cómo fue el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tú cargas a las autonomías con un gasto extra, con, en fin, subvenciones extra, con muchísimo gasto social diferente. Y segundo, aquí nadie da puntada sin hilo. Siempre hay que preguntarse, cuando una iniciativa de Podemos y del PSOE sale adelante, ¿a quién beneficia? ¿Cui prodest? Porque todo esto también sienta las bases de un incremento de voto en las municipales. Yo no digo que vayan a votar todos los regularizados. Digo que se sientan las bases jurídicas para que una parte de ellos, o no, en un momento en el que la izquierda está histérica con lo que pueda pasar en las municipales del año 27, aquí se abre una ventana a cientos de miles de regularizaciones y habrá que ver cómo y dónde, pero son votos para municipales que están mimándose.
Sí, sí, seguramente. Yeah. Seguramente. Bueno, damas y caballeros, ahora seguimos hablando. Voy a preguntarle ahora a Zarzalejos por el decreto ley ómnibus, el totum revolutum de estos días. Y después hablamos con el presidente de Castilla y León, candidato del Partido Popular a la Junta de Castilla y León. Chicos, chicas, que paséis un día. No olvidéis el paraguas.
Muy buenos días.
Y la gabardina.
Va a estar lloviendo hasta posiblemente, desde luego por ahora, la primera semana de febrero también.
Paciencia. Qué
altura,
hijo.
Sí, la cosa está en Escandinavia. Sí. Hay allí una borrasca que impide que el anticiclón, no sé qué, no sé cuánto, bueno, en fin, tira líneas de eso. Y puede además que con el chorro polar que llega mañana haya nieve en cotas bajas. El que avisa es un avisador. Adiós, adiós.
Adiós, buen día a todos.
Estamos hablando de Repsol.
Y esto también vamos a avisar. A ver, la contrates con quien la contrates, la luz de tu casa es la misma. Eso no cambia. Pero una cosa, y la tranquilidad de gestionar tus energías con la garantía de una marca líder como Repsol. Y si encima ahorras en facturas y carburante. Ah, esto ya empieza a ser distinto, ¿verdad? Eso es otra energía. Contrata la luz con Repsol y comienza a sentirla. Repsol, la misma luz, otra energía. Infórmate en Repsol.es. Otra energía, Repsol. Con toda la energía.
Herrera Incope.
Estar informado.
Señoras y señores, comenzamos la subasta con este híbrido enchufable. Híbrido enchufable, ¿quién da más?
Hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica.
120 kilómetros de autonomía por aquí.
Y etiqueta cero.
Etiqueta.
Y con gran espacio de carga.
Nadie te da tanto como el nuevo Volkswagen Caddy Cargo y Hybrid. Caddy Cargo a la una, Caddy Cargo a las dos. Más información en volkswagen-comerciales.es.
Volkswagen. Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Herrera en COPE recorre España y este jueves llega a Canarias. Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera harán Herrera en COPE en directo desde el Hotel Royal Hideaway Corales Villas. No te lo pierdas, escúchalo desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, en Herrera en COPE, Islas Canarias, latitud de vida.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
De acuerdo.